informado.
Seguimos en Roma, en la plaza de San Pedro del Vaticano, cuando está a punto de terminar el día 1 de Robert Prevost como León XIV. Un día de mucha resaca emocional para todos, también para los periodistas que están siempre pendientes del Vaticano. Por ejemplo, nuestra corresponsal Eva Fernández, que la tengo aquí a mi derecha. Eva, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Una linterna de la Iglesia más mirando a la Basílica de San Pedro. La hemos visto en sede vacante.
Sí.
Y ahora vemos con la sede muy bien situada.
Muy
ya.
Bien situada. Lo decíamos, Eva, poco más de 24 horas después de ver, sí, pues ese balcón, ¿no?, que tenemos ahí enfrente, ver la salida, ¿no?, de León XIV, ¿no? ¿Cuáles son tus sensaciones, ¿no?, esas impresiones que tienes 24 horas después del inicio del pontificado?
Pues mira, Irene, la verdad es que venía pensando que, aparte de que parece que ya ha pasado mucho tiempo, el Papa León XIV realmente ya está teniendo un pontificado de vértigo, porque la misa de esta mañana, que ha sido una homilía, sinceramente me ha impresionado por la profundidad, sí, la espiritualidad de la, sí, homilía, uh-huh, y a la vez la sencillez, porque realmente se puede decir que ha ido al grano, ¿no? Nos ha mostrado esas bellezas que tiene la Iglesia, pero que realmente no son materiales, sino que es la santidad de cada uno de nosotros, y cómo con una sencillez que corresponde a su personalidad, pues ha dicho que él es el último servidor y que lo que pide es ayuda, ¿no?, de todos nosotros. Creo que es, y espero y deseo que esta noche pueda descansar bien, porque me consta que ha dormido poco, se acostó tarde seguro, con tantas emociones. Si los demás, que no somos papas, no hemos podido dormir, él entonces ya se ha despertado muy pronto, ha terminado la homilía. Vemos cómo salió el balcón con la homilía escrita, con las palabras, sí, escritas. Sí. Va a ser un Papa que quiere tener mucha claridad, mucha certeza en lo que nos va a decir, se lo prepara muchísimo y yo creo que nos lo vamos a pasar estupendamente. Vamos a tener unos años, admultos años, que yo estoy segura que nos va a sorprender.
Además, 69 años que tiene.
Efectivamente.
Tenemos papo para rato.
Tiene vitalidad.
Vitalidad.
Sí.
Eva, poco a poco estamos conociendo, bueno, pues cada vez más la vida de Robert Francis Prevost, pero ahora el reto es saber cómo va a ser la vida de León XIV, ¿no? ¿Qué esperamos o qué esperas de este pontificado?
Pues mira, va a actuar como un león, aunque vuelvo a marcar esa sencillez que a tantos les ha sorprendido. Pero ¿cómo es posible? Porque aparentemente pues tampoco conocemos pues ni grandes entrevistas, o sea, lo que vamos conociendo ahora pues son su actividad misionera, la gente que le conocía en Perú, las veces que a sus hermanos agustinos les ha ido a visitar, pero todos te hablan de esa cercanía, de esa forma de acercar a las personas a Dios, de subrayarte lo que realmente es importante en nuestra vida. Y luego, ¿sabes qué me da mucha paz, Irene? Te lo digo así, en confianza,
cuéntamelo,
de tú a tú. Esa unidad de los cardenales, sí, esa colegialidad, sí, esa rapidez con, sí, la que le han elegido y que te da mucha paz porque va a contar con su ayuda. O sea, es un perfil que responde a lo que querían los cardenales. No había más que verlos asomados hace 24, sí, horas aquí a los, sí, balcones, que es que no les cabía la sonrisa en la cara. Y realmente creo que es una señal de continuidad
absoluta,
con lo que acabamos,
sí,
de vivir con el Papa Francisco, con las novedades que nos va a traer este león de Perú, pero norteamericano, con conocimiento del norte y del sur, un gran gestor y muy espiritual. Creo que, por lo tanto, combina una serie de condiciones que realmente vamos a hablar en muchas linternas de la Iglesia de él.
Esperemos que sí. Vamos a sacar, Eva, si te parece, el calendario. ¿Cuál es la agenda del Papa para los próximos días?
Bueno, si él no se ha abrumado del calendario que ha sacado la Academia Casa
Porque
Pontificia.
Ha sido rápido, ¿eh?
Ha sido rápido, o sea, es que no han esperado a que el pobre se sitúe. Bueno, pues lo vamos a ver de forma inminente, lo vamos a ver el domingo, asomado aquí. Además, va a ser un Regina Celli muy especial porque lo va a hacer en la,
el balcón,
no se va a asomar a la ventana de la biblioteca y por lo de esa Regina Celli porque va a ser realmente el primer discurso público. Luego se va a estrenar en la primera audiencia con los periodistas. Ya sabemos que va a quedar con el cuerpo diplomático. Sabemos que también ha quedado con los con todos los trabajadores de la Santa Sede y con, bueno, de los trabajadores, digamos, los que trabajan en la curia y los trabajadores del Vaticano, que ahí entran todos, los servicios de correos, los jardineros. Y luego pues también tenemos en la cita la primera audiencia pública, que será el miércoles 21, creo recordar, primera audiencia pública, que eso también es muy importante, y luego tomará posesión, tiene que tomar posesión de las tres catedrales junto con la Basílica de San Pedro, y muy, muy importante, por supuesto, el domingo que viene, esa primera misa de inicio del pontificado que marca hasta
el
punto
que se le entrega el palio, además, ¿no?
Efectivamente, y el anillo. Y además, en el Vaticano se celebrará siempre la misa de inicio de pontificado, también el día de su elección, pero la misa
de
inicio de pontificado, que aquí pues volverá a llenarse de gente, de autoridades sobre todo, porque es, será muy importante.
Pues estaremos muy pendientes,
Eva. Desde luego que sí.
Vamos a hablar mucho, claro que sí. Tenemos todavía a Francisco en el corazón, esa semilla que ha dejado sembrada, que vemos que va a recoger León XIV, y estamos contentas y
muy contentas,
felices.
Muy contentas y muy contentos todos, de verdad, y la continuidad se ha hecho carne en el sucesor de Pedro, que es León XIV.
Pues gracias, compañera Eva Fernández, corresponsal del Vaticano. Gracias por acompañarme esta noche tan especial aquí en San Pedro.
Es que imposible, ¿no?, acompañarte. lo voy a echar de menos, ¿eh? Vamos a establecer una vez al mes.
A ver, que nos escuchan nuestros jefes, ¿eh? Una vez al mes aquí en el Vaticano. Gracias,
venga,
compañera.
Un fuerte abrazo.
Entramos ahora sí, 11:07 de la noche, en tiempo de tertulia. Esta noche me acompañan ya... José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Tenemos también a Fran Otero, el director de la revista Eclesia.
Muy buenas noches, Irene.
Y Cristina Sánchez.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Directora de Alfa y Omega, que tengo aquí a los tres jinetes acompañándome en esta plaza de San Pedro. Como sois los tres directores de revista, os voy a comenzar pidiéndoos un titular de lo vivido durante esta semana, Cristina.
Bueno, pues evidentemente si te digo emoción, pero bueno, yo te diría que mi titular es: vamos a un tiempo de pontificado, de equilibrio y de misión.
Toma ya, Fran.
La palabra pontífice significa constructor de puentes. Yo diría que va a ser un papa puente entre el norte y el sur, entre distintas realidades, entre la unidad de la Iglesia que va a promover también, que es una gran tarea que tiene, como precisamente reza su lema, pero yo diría que va a ser un papa de puentes, un papa también referente en la cuestión de la paz tan importante ahora mismo.
Un titular, José.
La misión es urgente. Yo creo que era una de las frases claves de la homilía de hoy del nuevo Papa, de León XIV, y creo que eso implica mucho, ¿no? Implica que las reformas del Papa Francisco no se frenan y eres consciente de ello y que va a seguir adelante, que la situación de nuestro mundo es apremiante, ¿no? Una realidad complicada y un Papa que ya ha reclamado desde sus primeras palabras que la paz es esencial, y creo que esa urgencia de la misión, del anuncio de la buena noticia y más ahora en un tiempo de resurrección, es apremiante y verdaderamente es algo que nos implica a todos, todos, todos.
Pues me vais a permitir que incorpore a esta tertulia a un periodista de gran trayectoria que ha trabajado cerca de 25 años en el Vaticano como corresponsal de ABC, cubriendo y acompañando varios pontificados, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, y dos cónclaves. Juan Vicente Bo, muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Irene. Muchísimas gracias y una alegría estar con estos excelentes compañeros y excelentes profesionales. ¡Qué nivelón esta noche!
Bueno, nivelón y alegría la nuestra, por escucharte. Empiezo preguntándote, Juan Vicente, por tus primeras sensaciones con todo lo vivido estos días.
Bueno, yo me llevé una alegría enorme cuando se anunció su nombre, porque, bueno, ahora yo lo puedo comentar, era mi favorito, ¿no? Y me imaginaba al bueno del Papa Francisco sonriendo desde el cielo, por cierto. También me alegró mucho cuando mencionó la fiesta de la Madonna de Pompey.
Sí,
pero es
sí,
que ayer es también la fiesta de Nuestra Señora de Luján.
Ajá.
Hay un montón de cosas que iban coincidiendo y eran maravillosas. Y sobre todo me emocionaba cómo sus primeras palabras en el balcón eran una especie de resumen de los puntos principales del pontificado de Francisco, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues una delicia. Y se añadió a lo que ya conocía de antes, lo que conocíamos de antes los que nos fijábamos en él, que es una persona de tres culturas. Perdona que me enrollo un poquito con esto, pero es que fui corresponsal 8 o 9 años en Estados Unidos y el americano bueno es el americano del Midwest, de Chicago. Y un hombre que además viene de cultura, de padre de ascendencia francesa, madre de ascendencia española, que luego, ¿sí?, 20 años que se incorpora de la humanidad de América Latina y luego su experiencia en la curia de Roma, ¿no? Entonces era un mix irresistible, ¿no? Y luego, aparte de su preparación intelectual, a mí me gusta pensar, y lo he comentado con bastantes amigos, es que es matemático por Villanova University. Y esa mezcla de matemático y canonista es interesantísima, ¿no? Ya veremos que irá dando frutos muy interesantes. Pero sobre todo, dime.
Sí, no, dime, sí.
No, iba a decir que aparte de esto, de su formación intelectual, o sea, matemáticas, teología, derecho canónico, es un gran insider y esto es menos visible, pero hace ya tiempo, yo tengo la corazonada de que Francisco se fijó en él ya en el 2014, cuando le nombró para Chiclayo, ¿no? Uh-huh. Y luego le ha ido nombrando miembro de distintas congregaciones, o les llaman dicasterios del Vaticano.
Sí.
Y es asombroso porque típicamente pues los cardenales están 2, 3, 4, y él estaba nada menos que en 8. Estaba en todas partes del Vaticano. O sea, aparte de obispos, como prefecto, estaba como miembro de evangelización, doctrina de la fe, clero, institutos de vida consagrada, iglesias orientales, cultura, hasta, bueno, textos legislativos, como jurista que es, incluso hasta la Comisión del Estado del Vaticano. Y dice, bueno, pero ¿dónde no está, no? O sea, es que lo conoce todo desde dentro.
Y de hecho, y bueno, y al frente también en los últimos años de uno de los dicasterios más importantes, que es el de los obispos, José.
Sí, por supuesto, es decir, y desde ahí es uno de los aciertos que hay en su elección, porque además le permite conocer en concreto, por ejemplo, nuestra realidad española, ¿no? El hecho de que allí estén participando como miembros activos tanto el cardenal Omella como el cardenal Cobo, además del obispo de Teruel, José Antonio Satué, le permite no solo conocer esa realidad, sino que ha sido copartícipe de esa renovación episcopal que estamos viviendo en estos últimos años en nuestro país, para que esos pastores que llegan a cada una de nuestras diócesis españolas huelan a oveja, tal y como pedía el Papa Francisco.
Y luego también, Juan Vicente, bueno, hay que mirar, ¿no?, desde la visión de haber vivido varios pontificados, como es tu caso, ¿no?, ¿cómo miramos a la continuidad de los papas, ¿no? ¿Estamos ante el Papa del siglo XXI?
Yo creo que sí, y de hecho, esta referencia a León XIII, ¿no?, el Papa Guerrerum Novarum, el que abordó el problema del cambio enorme en el mundo laboral, en el mundo sindical, etcétera. Ahora estamos en una situación muy parecida respecto a la inteligencia artificial, el metaverso, las condiciones de trabajo, ver dónde estamos. O sea, si aquello fueron cosas nuevas, rerum novarum, lo que hay ahora son cosas novísimas, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, yo creo que efectivamente es el Papa del siglo XXI y que dará una impronta. Y su background como matemático le ayuda a entender estas cosas mejor que otras personas, que lógicamente pues pueden tener como una distancia, ¿no?, con este mundo de la realidad virtual o de los programas informáticos, ¿no? Sí, yo creo que eso, pero lo esencial es su espíritu misionero y lo que habéis comentado ya varios, ¿no? La cercanía a las personas. Yo hoy he estado mirando hacia afuera, ¿no? De personas que le conocieron en Argentina, que le conocieron en Perú, y todo el mundo comparte esta impresión de sencillez, humildad, cercanía, ¿no? Pero él es un intelectual en cierto sentido, ¿no? Uh-huh. Y en la homilía de hoy, por ejemplo, hay una referencia muy bonita a las dos ciudades, las dos actitudes, ¿no? Y lugares en donde resulta muy difícil transmitir el Evangelio porque, decía él, la fe cristiana se retiene un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes, ¿no? Y luego dice una frase que a mí me ha gustado mucho por el orden de las palabras. Se prefieren otras seguridades distintas a la que ella propone como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Es la primera vez que veo esta palabra tecnología porque vivimos en un mundo, y esto enlaza con lo de la IA que comentaba antes, en que ya el peso de las megaempresas norteamericanas de redes, de comunicación y demás es tan grande que cuenta más de lo que en su día eran otro tipo de poderes terrenales, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho una referencia a la tecnología en primer lugar como ámbito que tiende a excluir hacia afuera, como nos despistemos, pues la fe o la solidaridad o la vida cristiana, ¿no?
Claro, Cristina, porque no solamente tenemos que fijarnos en ese nombre que él ha elegido, sino también en esas primeras palabras y esos primeros gestos, como estaba recordando, por ejemplo, Juan Vicente Bono. O sea, ¿qué líneas de acción o prioridades se pueden intuir en estas primeras palabras? También tanto en su mensaje de cuando salió al balcón, ¿no? Esas palabras que dirigió al pueblo de Dios, como a los cardenales que se ha dirigido esta mañana.
Sí, y fíjate que tienen muchos puntos en común, pero también son distintos, ¿no? El mensaje que ha dado hoy a los cardenales, en el que a mí me ha gustado mucho cuando, ahora que ha hecho alusión a ello Juan Vicente, luego después ha hablado pues de la crisis, que el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad, ¿no? Ha hecho en una frase un análisis global de los problemas que asolan a este mundo, también al mundo más, a todo el mundo, ¿no? Desde el mal llamado primer mundo a mal llamado tercer mundo, ¿no? Aquí ha acarreado realmente el problema del alma, ¿no? Y del corazón y del sufrimiento y la angustia de las personas, que quizá cuando se presentó en ese mensaje Urbi et Orbi hizo más alusión a grandes males como la paz, como la unidad, ¿no? Como tender puentes, se presentó como un misionero saludando a su diócesis de Chiclayo y hablando en español, que ahí dejó muy clara una línea de actuación. Pero fíjate, en esta segunda parte, en este saludo a los cardenales, en esta homilía con los cardenales, he visto esa otra parte más del alma humana, ¿no? De la condición del ser humano, que tenemos todos estos sufrimientos, ya tengamos las necesidades cubiertas o no tengamos todas las necesidades cubiertas, ¿no? O sea, ha dado como ese punto más, ese plus más, ¿no?
Y luego, por ejemplo, Fran, ¿no? A mí sí me ha llamado la atención una frase, él no va solo, ¿eh? Le ha pedido a los cardenales, ayudadme a cargar en la cruz del Papa.
Desde luego, y lo decía también, lo reconocía esta tarde el cardenal Juan José Omella, que precisamente decía que necesitaba también el Papa esa ayuda de los cardenales, esa colegialidad. El propio Papa León XIV ayer hablaba de la sinodalidad, que creo que es un camino abierto por Francisco y que va a continuar, que ya está marcado, y creo que es importante, ¿no? En la Iglesia todos podemos construir, que el Papa esté acompañado por el Colegio de los Cardenales, pero también por los obispos, también por los fieles laicos que estamos repartidos por todo el mundo, que podemos colaborar en esta misión urgente que él decía de llevar el Evangelio a los lugares más difíciles, que eso no es tarea solo del Papa León XIV, como de los papas anteriores, o de los obispos o de los cardenales. Eso es una tarea de todos, ¿no? Y creo que es el momento precisamente de esta misión urgente que decía él, de la falta de sentido, de llevar la esperanza. Justo hoy, además, se cumple un año de la publicación de la bula de convocación del año jubilar. Sí. El Papa León XIV retoma también, coge el testigo del Papa Francisco este año jubilar y va a recoger durante todos estos meses, hasta que se cierre la Puerta Santa, esta pues llamada de esperanza al mundo, que tiene mucho que ver con la misión también urgente que decía el Papa.
Bueno, decía, perdón, una cosa muy rápida, decía el cardenal Omella también que su carácter religioso, el carisma de Agustino también favorece mucho esa colegialidad, porque en las congregaciones religiosas pues es muy...
Hablaba de los consejeros,
dado,
¿no?
De los consejeros. Tener alrededor a gente y trabajar en grupo. Ojo, qué raro se me hace decirle un 14.
Hombre, es que todavía no estamos acostumbrados.
Sí, no, es una de las novedades y yo creo que acabaremos llamándole el Papa León, ¿no? Tranquilamente, porque evidentemente es el que tenemos ahora y es la actualidad y eso de las cifras siempre, siempre cuesta.
Juan Vicente, segundo Papa americano, segundo Papa religioso, primer Agustino, una trayectoria impresionante. Tú recordabas hace un poquito algunos datos, ¿no? Muchos retos a los que mirar desde la Iglesia en este momento. Un Papa misionero, ¿cómo influye su experiencia pastoral y misionera en el tipo de Iglesia que podría promover?
Bueno, a mí me gusta mucho el modo en que lo ha manifestado, que es lo que ha sido su vida hasta ahora, porque es un hombre de una coherencia enorme, bueno, como los papas anteriores también, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a seguir yendo en esa línea de evangelización, de ir a las fronteras, ir a las periferias, y también a las periferias existenciales que llamaba Francisco, ¿no? E incluso esa referencia a los lugares en que la fe cristiana se considera absurda, es una invitación a que tenemos que llevar el Evangelio a los lugares donde pues se menosprecia, ¿no? Donde hay los ídolos del poder, los ídolos de la tecnología, hay una especie de neopaganismo tecno, ¿no? Que ha ido consolidándose en California y un poco la cultura de algunos de estos hipermillonarios pues son de un presuntuoso llamativo, ¿no? Pues invita también a ser misionero en esos lugares difíciles. Y yo creo que vamos a dar pasos importantes en esos campos, ¿no? Ya Francisco tiene documentos sobre inteligencia artificial. Francisco, mirando hacia atrás, es que es emocionante, ¿no? Francisco habló ante una reunión del Grupo de los Siete en Italia hace quizá un año o medio año, sí, ¿no? Uh-huh. Pero es que al principio del pontificado, cuando aquí en España y en Italia decían, no, pues este Papa, sudamericano, bla, bla, le descubrieron los norteamericanos como persona valiosísima, empezó a ser citado continuamente por Forbes, The Wall Street Journal, fue el hombre del año de New York Times, de Time Magazine, y el Congreso de los Estados Unidos le invitó a tomar la palabra ante las dos cámaras en sesión conjunta, solemne, formato discurso del Estado de la Unión, y los que tuvimos la suerte de estar allí viendo cómo el Parlamento del país más poderoso del mundo se alzaba en pie cada 5 o 6 minutos para aplaudir al Papa, pensamos, no, esto no puede ser, ¿no? Y a lo largo del año del pontificado han sucedido muchísimas cosas que no se podían esperar en los primeros momentos. Mi corazonada es que va a suceder lo mismo con León. Y a mí también me gusta, como comentaba, el no poner el número, porque es una familia.
Yo os quería pedir también una visión un poco más personal sobre la elección del Papa León, el Papa León XIV, y también sobre la nueva etapa que comenzamos, Juan Vicente.
Digamos, una impresión mía personal.
Sí.
Sí, bueno, yo creo que va a ser, en algunos aspectos, un Papa de consolidar, ¿sí? Siendo canonista, esto parece que no, pero es que tiene su importancia. Sí. Va a hacer las cosas de modo más organizado. O sea, Francisco muchas veces lo que hacía era desordenar las cartas y luego volver a reunirlas ya en el orden correcto, ¿no? Yo creo que el Papa León va a ponerlas en el orden correcto de modo más sistemático, ¿no? No sé por qué tengo esa corazonada, pero desde el punto de vista mío personal, a mí lo que más me preocupa, como siempre, es que por favor descanse, que por favor esté cuidado, la seguridad y este tipo de cosas. Cuando Francisco decidió prescindir de los vehículos blindados, muchos nos inquietamos, ¿no? Por la experiencia, todavía estaba el recuerdo de Juan Pablo II y el atentado, ¿no? Bueno, pues que no le pase nada y que consiga llevar a cabo pues las cosas que seguramente tiene ya en el corazón y otras que le irán viniendo al corazón y a la cabeza a medida que vayan pasando los años.
Esperemos que sí, José.
Bueno, yo sí que considero que quien presenta o cree ver a Jorge Mario Bergoglio como un hombre desorganizado le subestima completamente, ¿no? Porque en realidad es el conocer poco el modo de hacer de los jesuitas y del propio Bergoglio, ¿no? Que en realidad era un estratega, ¿no? Y así lo ha ido demostrando a lo largo de todo este tiempo y que ha sabido jugar muy bien sus fichas, ¿no? Y esa apertura de procesos es lo que ahora va a reforzar el hasta ahora cardenal Prevost, el nuevo León XIV, ¿no? Con su estilo y con su impronta propia, ¿no? Es decir, yo creo que esa naturalidad de Francisco no era sinónimo de espontaneidad y esa manera de acercar el Evangelio a la gente no era ausencia de un fondo teológico, sino de esa obsesión que tenía Francisco por reconectar con el hombre y la mujer de hoy.
A mí me gustaría que todos esos caminos, si queremos decir que abrió, o acentos que puso sobre la mesa, permeen ahora también en las iglesias locales y que el Papa León nos ayude a ello.
A mí me impresionó la humanidad con la que se presentó ayer ante esta plaza que estamos aquí.
10.000 personas, ojo, ¿eh?
Y repito que creo que va a ser un papa puente entre el norte y el sur, entre la pastoral y la gestión, entre diversas sensibilidades. Creo que estamos ante un papado muy interesante y que va a ser de continuidad con el del Papa Francisco.
Pues os doy las gracias, te mando un beso enorme, Juan Vicente Bosch, se te echa de menos.
Otro beso grandísimo para todos vosotros.
Muchas gracias, José Beltrán, nos vamos a quedar con todas estas impresiones que habéis dicho.
Bueno, cada uno que juzgue.
Y hay que darle tiempo también a este Papa. Cristina, gracias.
Gracias a ti.
Gran
Otero. Ahora tenemos que escucharle.
Muchísimas gracias. Y ya está aquí, mirando de frente al Vaticano, apagamos esta linterna de la Iglesia en este primer día de León XIV. Que paséis todos una feliz noche. Os dejamos ya con el partidazo de COPE.
Soy un huevacito, aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo. Quiero que sigamos a tu...
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa.
Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
Ama. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh!
Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí.
Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí.
Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán. Unas gafas.
Eso. Es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso. si llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí en el comienzo del fin de semana del último clásico de la temporada 2024-2025. Vamos a disfrutarlo porque esta campaña nos ha dado mucho de sí estos partidos y el último promete emociones muy fuertes porque es un partido determinante en la lucha por el título de Liga. Si gana el Barça, este cuento prácticamente se habrá acabado. Serían 7 puntos de diferencia más el Golaveras a falta de 9 por disputar. Si empatan, el Barça habrá dado un paso muy importante, pero no definitivo. Y si gana el Madrid, va a provocar un seísmo que nos dejará 3 jornadas tremendas antes de saber quién será el nuevo campeón. Así que vamos a disfrutar de ese Barça-Real Madrid del domingo a las 4:15 de la tarde. Llega el clásico del domingo, precedido por todo lo que está pasando en torno al banquillo del Real Madrid. Y en ese sentido, hoy ha sido un día muy importante, porque Xavi Alonso, que ya saben que va a ser el nuevo entrenador del Real Madrid, lo que desconocemos es cuándo, si antes del Mundial o después del Mundialito. Bueno, pues a partir de ese fin de semana, el Madrid y Ancelotti comunicarán cómo se procederá al adiós del técnico italiano, pero Xavi Alonso ha dado hoy el primer paso públicamente. Aunque no ha querido decir nada sobre su futuro, ha anunciado que los 2 partidos que le quedan en el banquillo del Bayer Leverkusen van a ser los últimos dirigiendo al conjunto alemán.
Queremos anunciaros que esta semana el club y yo hemos llegado a un acuerdo de que los próximos 2 partidos van a ser mis 2 últimos como entrenador del Bayer Leverkusen. Hemos estado hablando durante esta semana sobre cuál sería el momento y este es el momento adecuado para anunciarlo.
Insisto que por mucho que hayan preguntado y hayan insistido los compañeros de la prensa alemana, Xavi Alonso no ha querido decir absolutamente nada sobre su futuro, escudándose en que, evidentemente, sería una falta de respeto hablar de otro equipo cuando está dirigiendo todavía al Bayer Leverkusen, con el que consiguió la Bundesliga la pasada temporada. Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué hoja de ruta tiene prevista el Madrid con respecto al banquillo?
Bueno, el primer paso era el que ha dado Xavi Alonso esta mañana en Alemania, anunciar su salida del Bayer Leverkusen. El siguiente paso, el segundo, será que Real Madrid y Ancelotti anuncien que separan sus caminos, con homenaje de despedida incluido a Carlo Ancelotti, a la altura de que se merece. No nos olvidemos que es el técnico con más títulos en toda la historia del Real Madrid, 15 en estos 6 años que ha estado al frente del conjunto blanco en 2 etapas diferentes. Y el tercer y último paso será el anuncio de Xavi Alonso como nuevo técnico del Real Madrid, en principio, Joseba, para las 3 próximas temporadas. La duda que hay, la apuntabas tú un poquito al inicio, ¿cuándo va a coger el equipo Xavi Alonso? ¿Ya para el Mundial de Clubs o ya para la próxima temporada? Esa es la duda y eso es algo que todavía no está cerrado al 100% y que habrá que ver y esperar un poquito para tomar esa decisión definitiva entre Real Madrid y Xavi Alonso.
Vale. Si Xavi Alonso dice que él lo que quiere es empezar el nuevo proyecto y que se pone al frente del Real Madrid de cara a la próxima temporada, entonces ¿es seguro que Santiago Hernán Solari va a ser el encargado de dirigir al Real Madrid en el Mundialito?
Ya sabes que esto de seguro, bueno, seguro. El mundo del fútbol es complicado. Vale. Pero en principio, si finalmente Xavi Alonso que a mí, al menos en la información no me consta, quisiera empezar la próxima temporada y no ya acometer como técnico el Mundial de Clubs. En principio sí sería Santiago Solari el que piensa en el club, que podría acometer ese enlace entre esta etapa de Carlo Ancelotti y de Xavi Alonso.
Perfecto. Bueno, pues luego analizamos más detenidamente la situación del banquillo del Real Madrid. Seguramente a partir de la próxima temporada se verán las caras en algún momento. Pep Guardiola, que precisamente dirigió a Xavi Alonso durante 2 temporadas en el Bayern de Múnich, hoy se ha deshecho en elogios al guipuzcoano una vez anunciada su marcha del Leverkusen.
Bueno, el impacto de Xavi Alonso en Leverkusen ha sido increíble. Creo que todos los entrenadores que tuvimos la oportunidad y el placer de tenerle como jugador, siempre supimos que sería entrenador. Ir a Alemania y enfrentarse cara a cara con el Bayern de Múnich es siempre muy difícil. La temporada pasada fueron imbatibles, excepto por el último partido contra el Atalanta en la final de la Europa League. Y luego su forma de jugar, la forma en la que ha mejorado a sus jugadores. Creo que el Leverkusen puede estar muy orgulloso de este vínculo que han mantenido estos 2 o 3 años.
Y en Sevilla hoy ha sido día de resaca, al menos de resaca positiva, para la Sevilla verdiblanca. Se ha seguido celebrando por todo lo alto la clasificación para la final de la Conference League, que le enfrentará al Chelsea. Los jugadores han sido recibidos hoy a mediodía en su estadio por centenares de seguidores. Tremendo ambiente el que se ha vivido en mediodía en la capital hispalense, celebrando la clasificación por primera vez en la historia del Betis para una final europea. Así que vamos a ver si tiene suerte en ese enfrentamiento, que será difícil, contra el Chelsea, que tiene una plantilla también realmente espectacular. Entre tanto, ha comenzado la jornada número 35 en el estadio de Gran Canaria. Un gol de Álvaro ha dado la victoria al Rayo Vallecano. Las Palmas 0, Rayo 1. Con esta derrota, el equipo canario queda a 3 del Alavés y el golaveras es además de los vitorianos. Y el Rayo queda séptimo, vaya temporadón, 47 puntos, la mejor temporada en cuanto a puntuación de la historia del Rayo Vallecano, que le afianza con esta victoria en puestos de competición europea. Ahora mismo es séptimo, a la espera, evidentemente, de que se complete la jornada. Y en segunda se ha jugado el Cádiz 2, Almería 1. Ojo a este partido, porque el Almería ha jugado con 9 jugadores a falta de 40 minutos. 40 minutos con 9 jugadores. Ha ido ganando casi todo el partido. El Cádiz ha empatado en el 95 y ha marcado el gol de la victoria en el 98. En cuanto ha acabado el partido, los jugadores del Almería y el cuerpo técnico se han ido a por el árbitro. Fíjense la redacción del acta, porque hemos dicho que ha jugado con 9 los últimos 40 minutos, pero en realidad ha habido hasta 4 expulsados en el Almería. En el minuto 31, Kaiki Fernández Melo ha sido expulsado por derribar a un adversario en la disputa del balón fuera del área de penalti, evitando una clara y manifiesta ocasión de gol. En el 51... Bruno Alberto Langa ha sido expulsado por realizar una entrada sobre un adversario haciendo uso de fuerza excesiva en la disputa del balón. En el minuto 90, el jugador Nicolás Melamed ha sido expulsado por este motivo. Una vez finalizado el encuentro, por encararse con mi árbitro asistente de forma agresiva y gritarle lo siguiente: habéis hecho una puta mierda de partido. Eso es lo que le ha dicho y por eso ha sido expulsado. Y antes, en el minuto 69... Jean-Francés Ferrer, es decir, Rubi, ha sido expulsado por protestar de forma ostensible una decisión arbitral lanzando con fuerza sobre su banquillo una botella de agua. Esta ha sido la reflexión del entrenador de Almería.
Ha sido muy duro lo que nos han hecho hoy, nos han borrado, muy complicado. Aceptar esas 2 expulsiones, muy complicado, aceptar esa predisposición. Yo creo que para dejar a un rival con inferioridad numérica tanto rato, pues hay que tener claro si realmente las acciones son para poder expulsar a los futbolistas y cargarte los partidos así. Y nada, y lo que no vamos a hacer a partir de ahora, cuando acabe esta rueda de prensa, es llorar más. No vamos a llorar porque a otros equipos les funciona llorar, a nosotros no queremos nada, queremos que se pite normal y que se pite lo más justo posible. Y para mí, hoy ha tenido un día muy aciago el colectivo arbitral, ya está, no pasa nada. Sí, ojalá lo pudieran reconocer.
Por ahora se mantiene en puesto de play-off de ascenso, pero evidentemente también el Almería tiene que esperar a que termine la jornada. Del fútbol internacional destacamos un resultado en la Liga Italiana, en el Calcio: Milan 3, Bolonia 1. Y nuestra agenda para el fin de semana en Primera División: mañana desde las 2 de la tarde, Valencia-Getafe; a las 4 y cuarto, Celta-Sevilla; a las 6 y media, 2 partidos, Girona-Villarreal y Mallorca-Valladolid; y a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid-Real Sociedad. El domingo a las 2 de la tarde, Leganés-Español; a las 4 y cuarto, el Clásico, el Barça-Madrid; a las 6 y media, Atlético-Alavés; y se cierra la jornada a las 9 de la noche en el Benito Villamarín con el partido entre el Betis y Osasuna.
se cierra la jornada del domingo porque la próxima semana, entre semana, martes, miércoles y jueves, volvemos a tener jornada. Será la antepenúltima jornada de Liga. La siguiente será el domingo, ya en horario unificado todos los partidos, al menos en los que haya algún juego, que serán muchos, a partir de las 7 de la tarde. Este fin de semana no va a estar en el banquillo del Girona. Mitchell ha sufrido un problema de salud por el que ha tenido que ser ingresado en un centro sanitario y debe estar en observación al menos un par de días. No parece nada grave, afortunadamente, y por supuesto que le deseamos una pronta y una muy satisfactoria recuperación. Y el Cholo Simeone, antes de jugar contra la Real, ha evaluado la parte final de la temporada del Atlético de Madrid. El Cholo cree que lo peor para su equipo empezó en Getafe.
Creo que competimos muy bien en la Liga hasta el mes de febrero-marzo. El partido que seguramente nos hizo más daño fue el del Getafe, sin ninguna duda. Y bueno, a partir de ahí vino la Champions, vino el Barcelona en Liga. En una semana ya perdimos la regularidad con el primero de más puntos de lo que nos imaginábamos. Quedamos afuera de la Champions de una manera que, bueno, ya la conocemos. Y la sensación hasta ese momento es que el equipo lo estaba haciendo muy bien y lo hizo muy bien.
Eso es lo que ha dicho Cholo Simeone sobre la temporada del Atlético de Madrid. Y ha habido reunión importante, los árbitros se han reunido con el presidente de la Federación Española de Fútbol para expresarle su malestar por lo que consideran una postura muy tibia, una actitud muy tibia en el conflicto de hace 15 días en la previa de la final de la Copa del Rey. Han acordado asociarse, eso ya lo tenían decidido, pero manteniéndose, eso sí, dentro de la Federación. Y esta, por su parte, se ha comprometido a garantizar la seguridad y la independencia arbitral. Munuera Montero ha descrito cómo está ahora mismo el estado de ánimo del colectivo arbitral.
Ha sido una reunión intensa, ha sido una reunión muy interesante, con muchísimo debate, muchos puntos de vista, muchos puntos a tratar, y tenemos que decir que estamos contentos porque hemos adquirido el compromiso de Rafa, nos ha mostrado su firme apoyo, y deciros que estamos fuertes, que somos fuertes y que vamos a seguir siendo muy fuertes.
Cuando decía Munuera Montero Rafa, se refería evidentemente a Rafael Louzán, al presidente de la Federación Española de Fútbol. Y al margen del fútbol, en el capítulo polideportivo, lo peor sin duda alguna nos ha venido desde el Giro de Italia. En el arranque de la ronda italiana, en las calles de Tirana, en la capital de Albania, Mikel Landa ha sufrido una caída a 5 kilómetros de la meta, una caída durísima. Se ha fracturado una vértebra, la vértebra 11, y evidentemente ha tenido que abandonar el Giro de Italia. Una lástima. La etapa la ha ganado Mats Pedersen. En baloncesto, Final Four de la Champions League en Atenas, AEK 65, Unicaja 71, y Galatasaray 90, Club Baloncesto Canarias 80. Es decir, la final del domingo por este título europeo la jugarán el Galatasaray y el Unicaja de Málaga. Y en tenis, Masters de Roma, ha debutado Carlos Alcaraz, prácticamente barriendo a Dusan Lakovic, doble 6-3. Y estas sensaciones después de la lesión que ha sufrido en el último torneo.
Hoy me he sentido muy bien. Lo principal y lo más importante para mí era cómo me iba a sentir después de la lesión, si lo iba a notar, si no. Yo creo que hoy he pegado un par de sprints buenos, me he movido muy bien, sin ningún dolor, sin ninguna molestia, lo cual eso, he pasado el reto, ¿no? He pasado la prueba y la verdad que muy contento después de la lesión. El nivel de hoy yo creo que ha sido muy alto, lo cual para mí me ha sorprendido un poco. Después de tanto tiempo sin venir a Roma a jugar este nivel en primera ronda, la verdad que yo creo que es muy bueno, que da mucha confianza para seguir. O sea, vamos a ver si en la siguiente ronda vamos a ir cada vez un poquito mejor.
Pues muy buenas sensaciones para Carlos Alcaraz, que el domingo jugará el segundo partido del torneo romano contra Laszlo Jere. Y en el Mundial de Motos llega a Francia, al mítico circuito de Le Mans. El más rápido en los libres hoy ha sido Marc Márquez.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy tiramos de clásico, el Back in Black de AC/DC cumple 45 años, y más ni menos que 45 años. Es el primer disco en el que participa, debuta como cantante, Brian Johnson. Segundo disco más vendido de la historia, 50 millones de copias. El primero, si lo recuerdan, es el thriller de Michael Jackson. Back in Black, Yo soy un Dios Lailón, So to Thrill, un montón de temas míticos, la historia del rock.
Yeah.
Primera conexión de este partidazo con el estadio de Gran Canaria, donde el Rayo se ha llevado los tres puntos. Unión Deportiva Las Palmas 0, Rayo 1. Las Palmas, por lo tanto, ha dado un paso atrás durísimo, perdiendo ante el Rayo. Se queda 3 el Alavés. Además, tiene perdido el Golaveras. Y el Alavés, que tiene que jugar un partido, el que disputará el domingo a las 6:30 en Bilbao, frente al Athletic. Este es Alberto Moleiro, que no podía reprimir las lágrimas después del partido.
Es frustrante. Perdona. Yo creo que no paramos de intentarlo durante todo el partido. Es muy frustrante ver cómo las cosas no salen, que no paras de intentarlo. Pero decía que no nos vamos a rendir, que quedan 3 partidos, son 9 puntos. Y bueno, que no estamos muertos, que vamos a darlo todo hasta el final y yo creo que vamos a conseguirlo.
Lo tiene complicado la Unión Deportiva de Las Palmas. Estadio de Gran Canaria, Juanfran Cruz. ¿Qué tal, Juanfran? Buenas noches.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Es que se han ido hoy los 3 puntos. No es definitivo, pero es un paso atrás importantísimo.
Fíjate, te pongo una foto que acaba de ocurrir en sala de prensa, Joseba. La rueda de prensa transcurría con Diego Martínez preguntándole por el partido, analizando la derrota, diciendo que sí, que está complicado, pero le preguntaban si entendería que el Consejo de Administración se reuniera para tomar una decisión. Dijo: aquí no se rinde nadie, se levantó y se fue. No, acabó él la rueda de prensa en la jornada de hoy, Diego Martínez, tanto el director de comunicación como el resto de compañeros nos quedamos asombrados viendo cómo se marchaba el técnico de la Unión Deportiva. Y esa es la situación actual. Está muy complicado, el equipo no compite de la manera que tiene que hacerlo, los resultados no son los que quería la Unión Deportiva Las Palmas para mantener la categoría y ahora mismo la situación se complica. No es definitiva matemáticamente, pero las sensaciones sí dejan que bastante claro que la Unión Deportiva Las Palmas lo tiene muy complicado para mantener la categoría y además necesita las 3 victorias en los 3 partidos que le restan ante Sevilla, Leganés y Real Club Deportivo Español.
Claro, es que además el partido ha comenzado muy mal porque Fabio Silva se ha caído de la alineación inicial, incluso de la convocatoria, por una lesión de última hora, ¿no?
Sí, ya se había caído frente al Athletic, no estuvo frente al Valencia y tampoco en la jornada de hoy. Ha intentado forzar en los últimos días, los últimos entrenamientos, lo hizo también frente al Valencia, pero no llega y tampoco en la jornada de hoy. Decían que podía estar para media hora, pero ni siquiera para eso. Vamos a ver si puede estar en el siguiente partido frente al Sevilla. Y a ello se une también la lesión del escocés Scott McKenna, que también se ha perdido los 2 últimos partidos con la Unión Deportiva. Pero en el caso de Fabio Silva, si es el futbolista más determinante, ahora mismo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, el máximo realizador, es muy importante y además se ha notado en todos estos partidos.
El fútbol, sobre todo cuando llega ya esta fase de la temporada, es un deporte de muchos contrastes, como la mayoría de los deportes, porque se combinan la alegría desbordada y la tristeza. La tristeza ya ha sido la de Las Palmas y la alegría del Rayo, que está haciendo una temporada histórica y se mete además en puesto europeo, y ese es su gran sueño. O sea, que en el Rayo todo el mundo feliz, ¿no?
Sí, sí, feliz desde que pitó el árbitro al final del partido. También Íñigo Pérez, que fue bastante educado con la Unión Deportiva, le preguntaban por el equipo Gran Canario, por la situación, y no quería, dice que no conoce los datos ni de la Unión Deportiva Las Palmas, que el año pasado ellos estuvieron en una situación similar y no quería entrar en detalle, pero evidentemente el vestuario del Rayo Vallecano muy feliz, y también el propio técnico Íñigo Pérez después de esta victoria. Además, hoy dijo que después de la victoria en la jornada de hoy, que hasta hoy estaba pensando en que las matemáticas le podía dar, que podía tener algún problema, que a partir de hoy ya va a ver hasta dónde puede llegar el Rayo Vallecano y va a competir por luchar para estar la próxima temporada en Europa.
De hecho, la primera reflexión de Íñigo ha sido muy contento porque con estos puntos hemos conseguido ya la permanencia matemáticamente en primera división.
Exacto.
Y está metida en puesto europeo. Está bien ser precavido, claro que sí. Juanfran, ánimo para toda la gente en Gran Canaria. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Y antes del Oasis, 2 conexiones. La primera, Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues estamos muy pendientes del debut de Carlitos Alcaraz en Roma, no tanto por el resultado, sino por las sensaciones que iba a experimentar el murciano. Y la verdad es que le hemos escuchado y han sido extraordinarias.
Lo has dicho perfecto. Ya te dije que de tenis llegaba confiado y contento porque sabe que en Monte Carlo y en Barcelona jugó bien. No perfecto, pero sí bien. Y era un poco un test para mirarle cada movimiento, sobre todo los desplazamientos explosivos, laterales y demás, y hacia adelante. Y el test, lo ha dicho, la prueba se ha pasado con nota. No ha sentido ninguna molestia, eso que ha tenido que sprintar en varias ocasiones. Y bueno, el resultado es lo de menos, pero ha ganado fácil a Ljubic. Y ahora le viene otro serbio más peligroso, que en tierra ayer tiene buenos golpes y es un un tenista complicado, aunque es verdad que le ganó hace un mes Carlitos con bastante facilidad, y a seguir así. Ya sabes que la protección la sigue llevando, él mismo dice que por precaución, que más vale prevenir que curar, pero de momento muy buenas sensaciones. Ojo que mañana vuelve Jannik Sinner a jugar al tenis, 3 meses después. Le hemos visto, por cierto, bastante más musculado de lo que se fue, en el cuerpo entero, piernas, glúteos, brazos, un poco de todo, que yo creo que le hacía falta también a Sinner para aguantar el peso del circuito y muchos kilómetros, sobre todo en tierra batida, y veremos. Están ya los dos gallos, parece que los dos bien, y para mí los dos grandes candidatos a Roland Garros, sinceramente.
Es que además estaba mirando la fecha de inicio de Roland Garros y es el 25 de mayo, en 2 semanas estamos ya ahí.
Sí, sí, empieza el 25, que es cuando además le van a hacer el homenaje a Rafa Nadal, o sea que son 2 semanitas, es acabar Roma, que es verdad que para los favoritos ha empezado hoy mañana, pero acaba el domingo que viene, una semana de entre comillas descanso, porque en realidad son 6 días, ni siquiera una semana, y el domingo 25 ya empieza Roland Garros. Y ya digo, que se apunte todo el mundo la fecha, porque después de los 3 partidos de día de la central, es decir, 7 de la tarde más o menos, será el homenaje a don Rafael Nadal Parera en su pista, que no sé por qué se sigue llamando Félix Atrier.
El partido de Carlitos el domingo todavía no tiene hora, ¿no?
No tiene hora. Yo calculo que va a ser eso, un poco... no sé, mañana han metido a Sinner, creo que un poquito más tarde, te lo estoy mirando, sí, la han metido 7 de la tarde. Pues puede ser 1 o 7, yo creo, porque les gusta meter con horario fijo a los favoritos, o sea que calcula que una de esas dos opciones, seguramente.
¿Cada uno va por un lado del cuadro? Es decir, se enfrentaría
eso,
en la final.
Sí. Se enfrentaría Alcaraz a Zverev, y ojo, que es importante, Joseba, ha ganado Zverev en su debut, sabes que defiende título, importante que o bien no gane el alemán, o bien Carlitos se meta en semifinales, porque así subimos al número 2 del ranking y con Sinner solo nos veríamos en una hipotética final de Roland Garros. Oh,
pues es muy importante, sí, sin duda alguna. Muy bien, Angelito.
Una de las dos condiciones vale, ¿eh? Que Zverev no gane o que Carlitos llegue a semis.
Vale, ojalá se consiga. Gracias, Angelito, hasta mañana.
Abrazo, Joseba, chao.
Y la mala noticia, estamos hablando de contrastes, bueno, pues esta también es un contraste, la buena noticia de Carlos Alcaraz con la mala noticia que hemos recibido del Giro de Italia. Quique Iglesias, hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Querido compañero, buenas noches.
Ha sido demoledor.
Qué caída, ¿eh?
Es que además no se le ha visto, hablamos evidentemente de Mikel Landa, no se le ha visto en la tele, se ha visto que caían algunos ciclistas y luego cuando se ha acercado a la cámara hemos visto que había uno que estaba inerte ahí en el suelo. Por cierto, vaya sitio para no poner algunas protecciones porque era una caída de metro y medio contra la que se ha estampado Mikel, se ha roto una vértebra.
Sí, bajada ya en Tirana, 5 kilómetros de la meta, pasaban por segunda vez por ahí, lo cual sorprende más de que haya tomado cierto riesgo, curva de izquierdas en bajada y se ha ido recto, yo creo que la bicicleta se ha empotrado contra una farola. Joder. Y él ha caído por una especie de terraplén, la acera estaba como un poco más abajo, ¿no? Yo creo que es lo que querías decir.
Sí.
Y allí se ha hecho mucho daño a Mikel Landa, yo creo que mañana le podrían salir hasta más roturas. Joder. Pero de momento ha sido diagnosticada con la rotura estable de la vértebra
11.
Torácica 11.
Sí.
Eso quiere decir unas 12 semanas de reposo absoluto. Absoluto quiere decir que tiene que estar inmóvil. Es estable la rotura, con lo cual no va a tener que pasar por el quirófano, pero tiene que estar parado, quieto, sin moverse. Así que durante tiempo prolongado, es lo que pone el comunicado, va a tener que estar hospitalizado, de momento en un hospital en Tirana, en Albania. Así que vamos a ver qué queda de Landa, qué queda de su temporada, y se le ha ido la esperanza del Giro, que es una carrera que le encanta.
Y además que en teoría era el último Giro en el que iba a participar, ¿no?
Seguramente. Ha renovado una temporada hasta el 26 con Soudal hace nada, 4 días. Y bueno, es una carrera que le gusta, ha sido podio aquí e iba a por todas. Era el líder de un equipo bastante liberado para que trabajaran para él. Una pena. Bueno, ahora habrá que rediseñar, ver cómo está y cómo pasa la primavera y ver si llega a tiempo para correr en condiciones la vuelta, por ejemplo.
Claro, yo si no he mirado mal, he visto que se ha retirado 4 veces el Giro de Italia, 3 por caídas y 1 por una gastroenteritis. O sea, que vaya relación tiene con la carrera de Tele. Le gusta mucho, pero vaya relación más tortuosa, ¿eh?
Sí, ha tenido muy mala suerte. Es un ciclista que tiene muy mala suerte. Gusta mucho, nos gusta verle, pero, ostras, se ha caído mucho y ha tenido malos momentos.
Y tanto. Ha ganado Mads Pedersen para empezar. Así que, bueno, vamos
eso
a ver
sí.
qué tal.
Mañana crono, mañana... de 13 kilómetros en Tirana.
¿Individual?
Sí.
Vale. Pues mañana lo contará Quique Iglesias. Hasta mañana, Quique, gracias.
Chao, chao.
Silvia Ramos, que están diciendo los oyentes en las redes sociales. Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Ya sabéis que podéis enviarnos mensajes a nuestras redes sociales, @partidazocope o a nuestro WhatsApp 637-230010. Sobre el partido del Cádiz 2, Almería 1, un oyente nos dice: remontada patrocinada por el árbitro. De la derrota por la mínima de Las Palmas, es una pena que Las Palmas baje, y más viendo a jugadores como Moleiro, emocionado como estamos todos, porque el equipo lo da todo, pero no ve el resultado. En cuanto al anuncio de dejar el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, un oyente nos dice: tengo mucha ilusión con lo que pueda hacer Xavi, pero no nos volvamos locos, porque cuando se espera tanto de un entrenador acaba siendo decepcionante. Y sobre el clásico, que nos están llegando un montón de mensajes, nos cuentan: me da igual quién gane el domingo, solo quiero que los árbitros realicen bien su trabajo. Otro dice: como culé, tengo que decir que me preocupa mucho este clásico, especialmente por la forma de defender del equipo, y no siempre Mbappé va a fallar el gol. No vale tener un juego bonito si el equipo contrario, con dos veces que llegue, te va a marcar. Y otro dice: que el clásico sea a las 4:15 me pone muy mal.
Bueno, en la primera vuelta fue a las 9 de la noche, en la segunda a las 4:15 de la tarde. Eso suele ser siempre, todas las temporadas suele ser lo habitual. Está Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabón, buenas noches.
Gabón, mira, es que ha entrado Gato en el estudio y sí, ha venido con una cara, tenía una cara de decepción, y digo, ¿qué te pasa?
¿Qué le pasaba a Gatito?
Que se le ha roto el coche.
Adiós la luz, y dice, adiós.
Y dice, ¿y ahora cómo voy a llevar a mi familia? Porque claro, el Gato es de familia numerosa. ¿Dónde meto yo ahora a la familia para ir a Castelldefels?
Pues en el Volvo X30.
Ay, amigo, claro.
Menos mal, aquella la cambió la cara.
Sí,
a que ya le ves la sonrisa.
Sí.
Normal, normal. Es que el Volvo X30 hace feliz a cualquiera. Este SUV compacto eléctrico increíble que viene con un montón de ventajas, porque aquí en el Partidazo solo tenemos lo mejor de lo mejor. Viene con una autonomía de campeón de hasta 476 kilómetros. Recordamos que es ultra rápido en la recarga, porque con una pequeña recarga lo vas a tener listo al 80%. Súmale a esto Google, pantalla táctil, Apple CarPlay, Wallbox, instalación, y tiene un precio, hay que un precio tan, tan sorprendente que no podemos decirlo. Pero sí que podemos decirte que te esperan las bonificaciones de Volvo y las del plan Moves. Entra ya en volvocars.es o visita tu concesionario Volvo y descubre el increíble Volvo EX30.
Dice si le pueden hacer algún descuento. Dice, gato, si es que ya con ese precio, que
descuento. Las bonificaciones de Volvo y las del plan Moves, claro.
Ya con eso pagas, ¿qué pasa? Tienes la pasta que tienes. Claro que sí. Hasta luego, Gemita, gracias.
Hasta luego.
En 3 minutos abrimos el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
¿Interesante?
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Si quieren un sube baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día, con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar, con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario.
Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.